Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Mil gracias por estar en sintonía con nuestra revista de noticias y comentarios que hacemos llegar a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Gracias a todos, un abrazo sincero, un saludo afectuoso para todos ustedes de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estolino. Listo ya, sí señor, para presentarles a ustedes la puesta al día de toda la actualidad. El énfasis, como siempre, en las noticias de Cuba, la actualidad cubana, lo que ocurre en la isla y lo que ocurre fuera con relación a la isla. No importa dónde se dé la noticia, nosotros se la tenemos aquí para ustedes. Y también, respecto a Cuba, un servicio especial, que son las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano en nuestro segmento Voces de Cuba. También nos pondremos al día en lo que tiene que ver con el escenario internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla ya ha compilado ahí lo más importante del mundo de los deportes para presentarlo también a ustedes. Y al final estaremos compartiendo con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Ya vamos hacia eso y vamos siempre con la ilusión, con el deseo de que esto los ayude a ustedes a estar bien informados. Y también con el ruego cotidiano de que nos ayuden a divulgarlo, a que se multipliquen los oyentes, porque lo que andamos buscando es que cada vez sean más los cubanos que tienen acceso a información libre, que pueden escuchar opiniones libres también y formarse sus propios criterios, que así se comienza a ser libre. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 29 de noviembre de 2017, amigos, y tenemos ya para ustedes los titulares de las principales informaciones de esta jornada. Continúan llegando las donaciones a La Habana. Ahora le tocó a Vietnam. Hanoi envía al régimen castrista 1,000 toneladas de arroz. Por otra parte, se da a conocer una nueva caída en los planes relativos a la zafra azucarera recién comenzada en Cuba. Continúa el drama migratorio de los cubanos que tratan de escapar del infierno castrista. Hay más de 1,000 cubanos estancados en las islas de Trinidad y Tobago sin un futuro claro frente a ellos. El Museo de la Disidencia en Cuba presenta en La Habana el libro El Compañero que me atiende, quien trata sobre la represión a los intelectuales. Estados Unidos cuestiona la legitimidad de las supuestas elecciones llevadas a cabo en Cuba el pasado domingo. El dirigente opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez denuncia la condena a 3 años y 6 meses de privación de libertad al opositor Misael Díaz Paseiros. Dan a conocer un informe sobre detenciones y confiscaciones a reporteros independientes en la isla. Un incidente diplomático ocurrido en Uzbekistán revive las sospechas sobre la posible participación rusa en ataques a diplomáticos de Estados Unidos en Cuba. En nuestra sección Voces de Cuba, amigos, estaremos escuchando hoy a Jenny Barallobre, quien reporta desde Ciego de Ávila negativa de electores a prestarse a la farsa electoral en Cuba. En Mirada al Mundo, Corea del Norte lanzó otro misil balístico en desafío a la comunidad internacional. Y hoy miércoles se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el caso. El ex alcalde de Caracas, ahora en el exilio, Antonio Ledezma, visitó la Organización de Estados Americanos en Washington y declaró su rechazo al diálogo entre parte de la oposición y el régimen de Maduro, diálogo que tendrá lugar en República Dominicana. El Papa Francisco pide en Birmania respeto para las minorías étnicas. Y en el mundo del deporte, Jorge Trilla nos va a poner al día. Tenemos aquí que en el fútbol, el Real Madrid pasa a octavos de final de la Copa del Rey, a pesar de brindar una pobre demostración. En el béisbol, el puertorriqueño Carlos Beltrán se entrevistará con la gerencia de los Yankees para el puesto de manager del equipo de los Mulos. Los detalles de estas informaciones, tan pronto regresemos con ustedes. Y aquí tenemos la ampliación de las principales informaciones. Continúa llegando ayuda a La Habana para los damnificados del huracán Irma y continúan los damnificados preguntándose a dónde va realmente a parar esa ayuda. Ahora le tocó a Vietnam. El régimen vietnamita donó el martes a la dictadura castrista 1,000 toneladas de arroz para ayudar en la recuperación tras los daños ocasionados por el huracán Irma, según recogió la agencia estatal Prensa Latina. La ciudad portuaria de Haiphong, en el norte de Vietnam, fue el escenario de la entrega simbólica del donativo. De acuerdo al medio oficial, la carga tiene el mérito adicional de realizarse cuando la propia nación indochina se repone de recientes y sucesivos embates de tifones e inundaciones causantes de cuantiosas pérdidas humanas y materiales. Al acto asistieron el viceministro primero de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Antonio Carricarte, la embajadora en Hanoi, Liani Torres, el vicedirector general de la Reserva Estatal de Vietnam, Levan Toi, y autoridades del Comité Popular de Haiphong. El huracán Irma, que pasó por la isla en septiembre, como conocen nuestros radioyentes, afectó la casi totalidad de las provincias cubanas y dejó daños en por lo menos 158,554 viviendas. Pero a pesar de toda esa situación de falta de alimentos y recursos en el país tras el paso del meteoro, el régimen castrista ha enviado ayuda a otros países. En los pasados días mandó a Dominica un donativo de unas 300 toneladas que incluía cemento, barras de acero, aguas y alimentos. Asimismo, mandó a Nicaragua un segundo cargamento con alimentos y medicinas para los afectados por el ciclón Nate en ese país. Y otra información, esta viene a través del servicio informativo cubanet.org, dice que el primero de los 53 ingenios azucareros de Cuba se abrió para lo que se espera sea una cosecha deficiente después de 18 meses de sequía, seguidos de daños a la cosecha y a los ingenios por el paso del huracán Irma en septiembre. El estatal Radio Reloj anunció el domingo que el ingenio Boris Luis Santa Coloma, en la provincia occidental de Mayabeque, había comenzado a moler la cosecha de azúcar que normalmente se extiende de noviembre a mayo. Cuba produjo 1,800,000 toneladas de azúcar en bruto durante la cosecha 2016-2017 en comparación con 1,500,000 toneladas de la temporada anterior. Según la Organización Internacional del Azúcar, Cuba exportó 1,100,000 toneladas en el 2016-2017, por lo que es el octavo mayor exportador mundial. Ascuba, el monopolio azucarero estatal, ha dicho poco sobre las perspectivas para la próxima cosecha, excepto que será inusualmente complicada debido a la escasez de caña y daños por tormentas. Los afiliados provinciales de Ascuba han instado a los trabajadores, como siempre, y a los agricultores a hacer un esfuerzo extra. Se espera que la actual molienda termine en un rotundo fracaso. Otro más en la lista del régimen castrista. Y en el tema dramático de las cuestiones migratorias, la situación de cubanos que tratan de escapar de la dictadura, tenemos que, y aquí ponen en esta información el ejemplo de una cubana, Jacqueline Vera Morfa, a quien se le quiebra la voz cuando a manera de recuento se refiere a los más de 2 años vividos en Trinidad y Tobago. Han sido 2 años y 5 meses con mucho dolor, dijo visiblemente afectada esta mujer que emigró a Trinidad con su madre enferma y 3 hijos. La señora Vera Morfa es parte de una comunidad cubana flotante que sobrevive en el país caribeño. Cifras oficiales indican que son más de 1,000 los cubanos que permanecen en Trinidad y Tobago. El racismo es extremo. Te pasan por el lado y te escupen, contó la señora Vera Morfa, que no se aleja de su hija menor Laura, de 11 años. Migrantes cubanos como ella, que luchan para obtener el estatus de refugiado que concede la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, los que lo consiguen están a un paso de ser reasentados en un tercer país. Ni Trinidad, ni Tobago, ni Barbados exigen visas a los cubanos, lo que las convierte en las únicas naciones del Caribe que ofrecen este beneficio al resto de los antillanos. Y tenemos aquí también una actividad importante en Cuba. Dice que en la misma sala de la calle Damas 955 en La Habana Vieja, donde días atrás el artista Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido por los agentes que lo atienden, se presentó la noche de este martes la obra El compañero que me atiende, coordinado por Enrique del Risco, una antología de diversos textos sobre la labor represiva de la seguridad del Estado hacia los intelectuales desde la llegada del castrismo al poder. Vamos ahora a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya tiene ahí las notas del fascinante mundo del deporte para compartirlas con todos nosotros. Más adelante yo volveré con ustedes con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros.
También puedes sintonizar Radio República por la onda media en los 1.260 kHz de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche y los sábados y domingos de 8 a 10 de la noche.
Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Otra frustrante jornada ayer martes para el Real Madrid, esta en la Copa del Rey. El equipo blanco, jugando en su estadio Santiago Bernabéu, solo alcanzó un agónico empate a 2 goles con el Fuenlabrada, un equipo de segunda división que les dio un baile en el terreno. Luego del triunfo 2-0 en el partido de ida, Zinedine Zidane confió el pase a octavos de final a su equipo de segunda línea, que otra vez demostró que no es ni la sombra del de la campaña pasada. Nacho, Teo, Marcos Llorente, Kovacic, Ceballos y Achraf, de titulares, tuvieron una noche para el olvido. Jugando mucho mejor, el Fuenlabrada marcó primero cuando Luis Milla enganchó un balón suelto en la frontal en el minuto 26 y fusiló a Keylor Navas, que no acertó a despejar su disparo potente pero centrado. Si el objetivo era que Keylor cogiese confianza con este juego, sucedió todo lo contrario. Más dudas en la portería merengue. Kiko Casilla falla y el titular también. ¿Haría falta pues fichar un portero o dos? La pitada al marchar al descanso fue justa crítica a un Madrid irreconocible. Tuvo que salir Gareth Bale al ruedo al minuto 60 para salvar la nave merengue. El galés, que reaparecía tras 2 meses lesionado, dio un formidable pase que Borja Mayoral remató de cabeza para el empate. Bale dio otro destello de clase en la jugada del 2-1 con un control de balón que terminó en el segundo gol de Mayoral. El bravo Fuenlabrada no se rindió, llevándose al final un merecidísimo empate cuando un rechace de Keylor Navas le dejó la puerta abierta al minuto 89. Y sí, amigos, siguen las tribulaciones en el Real Madrid en una campaña que apunta a más fracasos que alegrías, tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. Menos de un mes después de alzar el trofeo de campeón de la Serie Mundial con los Astros, Carlos Beltrán estará en el Yankee Stadium este miércoles como el sexto candidato en entrevistarse con la gerencia del equipo para dirigir a los Yankees a partir del 2018. El recién retirado toletero, quien conectó 435 jonrones en una carrera de 20 años en Grandes Ligas, ha expresado su interés en convertirse en manager. Beltrán podría cumplir un rol clave que buscan los Yankees. El veterano era considerado como una especie de jugador coach de manera extraoficial en varios de los equipos con los que militó, incluyendo los victoriosos Astros del 2017. Con los Yankees del 2014 al 16, Beltrán fue reconocido por ser una influencia positiva para los jóvenes del club dentro y fuera del terreno. Tenía cualidades de liderazgo, no hay dudas de eso, ha dicho el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, refiriéndose a su etapa en New York. Era alguien hacia quien los jugadores gravitaban en el clubhouse, Creo que los managers, coaches y ejecutivos podían depender de él para dirigir las cosas en una dirección positiva desde el punto de vista de un jugador. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Amigos, y aquí tenemos una nota especial de la sección Mirada al Mundo. Tiene que ver con la situación de los derechos humanos en Vietnam y dicen que la Fundación para los Derechos Humanos condenó enérgicamente la condena del bloguero vietnamés Nguyen Van Hoa bajo la acusación de llevar a cabo propaganda enemiga por su participación en una protesta acerca del medio ambiente. Nguyen fue sentenciado a 7 años de prisión en un juicio cerrado durante el cual él no tuvo representación legal. Nguyen fue arrestado después de autorizar una protesta en Internet acerca de un derrame de químicos ocurrido en el año 2016 que impactó negativamente la vida y la manera de vivir de pescadores en la costa del central de Vietnam, lo cual causó una protesta en esas comunidades. Aunque la compañía taiwanesa que ocasionó el derrame, Formosa Hastings Spill Corporation, fue multada por el incidente, recibió en cambio propiedades en la costa muy valuadas que se las entregó el gobierno vietnamés a cambio de la multa. La Fundación para los Derechos Humanos está abogando por la inmediata excarcelación de este activista.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento Informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
En el Batey de Urbanueva, en el municipio Violeta, provincia Ciego de Ávila, el pasado 16 del presente mes, día del voto obligatorio a los delegados, algunas personas de esta comunidad se negaron a votar. Lo mismo alegaban que ningún delegado resuelve el problema del pueblo, que solo desean ese cargo para beneficio propio. Indignados comentaban en plena calle que estaban cansados de mentiras, hambre y miseria. Es una falta de respeto obligar al pueblo a votar cuando no tienen un plato de comida para ponerle a sus hijos en la mesa. Estas fueron las palabras de un pueblo que anhela un cambio en nuestra isla esclavizada por el régimen imperante. Les habló Jenny Garayonce Columbier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia de Ciego de Ávila.
Cubano, llegó la hora.
Yo no voto porque en Cuba no hay elecciones libres. Porque el pueblo cubano no puede elegir a sus representantes de manera libre y espontánea. Porque la tiranía castrista gobierna solo por la fuerza, no por la voluntad del pueblo. Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sájaro.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Corea del Norte lanzó un misil balístico intercontinental la madrugada del miércoles. Se trata del primer ensayo en 2 meses y se produjo 8 días después de que Estados Unidos volviera a colocar a la nación asiática en la lista de países patrocinadores del terrorismo, un gesto que Pyongyang calificó de una grave provocación. Tras el disparo, el presidente estadounidense Donald Trump envió una advertencia a Corea del Norte. Un misil fue lanzado hace poco por Corea del Norte. Solo les diré que nos ocuparemos de eso. Tenemos aquí al general Mattis con nosotros y tuvimos una gran discusión sobre eso. Es una situación de la que nos haremos cargo. Como reacción al lanzamiento, Corea del Sur efectuó a su vez un disparo de precisión de un misil, según informó la agencia de noticias Yonhap, citando al Estado Mayor surcoreano. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, calificó el lanzamiento del misil que cayó en su zona económica exclusiva marítima de acto violento que no puede ser tolerado. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el miércoles para analizar el lanzamiento. Washington espera aislar económicamente a Corea del Norte para que el régimen de Kim Jong-un termine por aceptar una negociación de su programa armamentístico y nuclear.
2 horas de conversaciones sostuvo el exalcalde de Caracas en el exilio, Antonio Ledezma, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
Hemos hecho un repaso de la agenda venezolana, un repaso de la crisis institucional, política, de representatividad económica, social, humanitaria.
El político venezolano, por su parte, pidió solidaridad oportuna de la comunidad internacional.
Venezuela está secuestrada por una narcotiranía. No vale la pena hablar de uno que logró liberarse de ese yugo. Vengo a alzar la voz en nombre de esos 30 millones de ciudadanos que son víctimas de un secuestro por un régimen que ha conculcado la libertad de expresión.
El presidente Nicolás Maduro ha calificado a Ledezma de vampiro y advirtió que será procesado por la justicia venezolana. Ledezma, por su parte, criticó los esfuerzos de diálogo entre el gobierno y ciertos miembros de la oposición venezolana.
Deploro que se caiga otra vez en ese camino incierto de algo que se llama diálogo, que para mí no es otra cosa que una parodia. Y un gobierno que lo que hace es extender el fallido diálogo que se inició en República Dominicana el año pasado, con los mismos moderadores, que más que moderadores para buscar una solución que beneficie al pueblo de Venezuela, han sido instrumentos al servicio del régimen, que lo que ha buscado es ganar tiempo.
Y propuso una alternativa.
Más que dialogar, lo que se debería es establecer las condiciones para definir la salida de Nicolás Maduro y que se establezca en Venezuela un gobierno de transición, que podamos darnos el gobernantes mediante elecciones absolutamente libres, lo cual nunca será posible mientras existan estos poderes que son manipulados como títeres por quienes detentan el poder en mi país.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
De visita en Birmania, el Papa Francisco ha pedido a las autoridades del país respeto para las minorías étnicas como base para la paz. Ante el presidente birmano y la jefa de facto del gobierno, Aung San Suu Kyi, Francisco pronunció un discurso claro y directo, aunque sin citar expresamente, como le han aconsejado desde la Iglesia Católica local, a los musulmanes rohingyas. El futuro de Birmania debe ser la paz, dijo Francisco. Una paz fundada en el respeto de la dignidad y de los derechos de cada miembro de la sociedad. En el respeto de cada grupo étnico y su identidad. En el respeto al Estado de Derecho y a un orden democrático que permita a cada persona de cada grupo, sin excluir a nadie, ofrecer su contribución legítima al bien común, dijo el pontífice. Este martes, un grupo de expertos de Naciones Unidas ha solicitado al gobierno de Birmania hasta mayo de 2018 un informe excepcional sobre los supuestos casos de violencia contra mujeres y niñas ocurridos en el estado noroccidental de Rakhine en los últimos meses.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Hace exactamente una semana llegó la hora de la justicia para las víctimas de un militar sanguinario y abusador que, cuando era parte de la camarilla del poder en su país, disfrutó de la impunidad que le permitía matar y cometer atropellos a diestra y siniestra sin que jamás pasara por su mente que llegaría el día en que tendría que rendir cuentas por sus crímenes. El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia condenó a Ratko Mladic a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Bosnia, que tuvo lugar entre 1992 y 1995 en esa región de los Balcanes. Los asesinatos, las deportaciones, las violaciones, las detenciones forzadas cometidos por las tropas bajo su mando contra los musulmanes que habitaban la región le saltaron a la cara durante el juicio. Sus víctimas no podían acusarlo ya, pero los testigos sí. Y fueron en vano las argucias de sus abogados y los fingimientos del propio Maddick sobre su estado de salud para tratar de esquivar la sentencia. La verdad se impuso, y este militar al servicio de las peores causas, el bien apodado carnicero de Bosnia, tendrá que pasar el resto de su vida entre rejas en buena hora. De más está decir que no es este el primer caso en la historia en que un militar prepotente y abusador que hace mal uso del poder en el depositado actúa seguro de que nunca nadie le echará en cara sus crímenes, porque piensa que el aparato de gobierno del cual él forma parte o dirige es para siempre, que las cosas nunca cambiarán, que aquellos que él persigue y abusa jamás podrán llegar a la victoria. Si tú que me escuchas eres un militar cubano, ya sé en lo que estás pensando. El hombre que hoy detenta el poder en Cuba es primero que todo lo demás un militar. Como parte del movimiento armado que dirigía su hermano, fue que él se instaló en las posiciones de poder en la isla. Nunca dejó el uniforme. Desde hace muchos años es general de ejército y ocupó también por muchos años la jefatura de las Fuerzas Armadas como ministro de las FARC. Que use trajes de civil de vez en cuando no cambia la esencia de lo que es. Un militar abusador y asesino. Y tú formas parte de las fuerzas bajo su mando. Y tú cumples las órdenes que se te dan, con la gran diferencia de que a ti no llegan las prebendas ni los privilegios que disfrutan él y los militares de alto rango, los pinchos. A ti te toca simplemente embarrarte montado en el tren de esa desgraciada revolución que todo el pueblo rechaza, sufre y quiere ver derrocada. ¿Dónde vas a estar tú cuando ellos tengan que comparecer ante el tribunal que un día, sin duda alguna, les pedirá cuenta por sus crímenes de lesa humanidad? Algo tendrás que hacer tú ahora, antes del final, para que no te embarren los crímenes de ellos. Yo no sé qué, pero vale más precaver que tener que lamentar. Pregúntale a Radko Maddick. Terminamos así, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. Gracias una vez más por la atención que nos dispensan y recuerden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando aquí mismo, en esta misma frecuencia y a la misma hora, para presentarles la edición correspondiente de este servicio de informaciones y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.